El tapón y la rosca, y ahora vamos a saludar al doctor Darío Gómez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Noelia y Marcela, lo saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, Marcela, buenos días, Noelia.
Bueno, queremos hablar de los síntomas de COVID, y sobre todo, bueno, para tenerlos en cuenta, y muchas veces se confunden con estados gripales, ¿no?
Sí, justamente la ministra, la doctora Carla Bisotti, recordó que no hay que minimizar los síntomas del COVID-19. O sea, no hay que confundir, no es una gripe más. Y lo fundamental es consultar sin demoras al sistema de salud para evitar el contacto con otras personas. Y por otro lado, no automedicarse. Yo creo que hay síntomas que son patognomónicos. O sea, si uno tiene una pérdida repentina del gusto o del olfato sin ninguna otra causa, es suficiente para constituir un caso sospechoso de COVID-19, ¿no es cierto? Y tiene que solicitar el hisopado en forma inmediata. Existen en este momento un número acá en la provincia que lo tenemos que hacer acordar, que es el 0800 COVID o 0800-444-0829, al que tienen que recurrir las personas con síntomas, o dirigirse a alguno de los lugares donde habitualmente se procede al hisopado, que existe el consultorio febriles del Perrando, o los programas Detectar o Ayudar. Generalmente, si uno tiene dos o más síntomas, como fiebre a partir de los 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, o diarrea, puede ser caso sospechoso que requiera una consulta. Ahora, obviamente, doctor, que también si hay una dificultad respiratoria,
claro,
sin dudarlo.
Doctor, uno de los síntomas que también han reportado los quienes han tenido COVID es el del cansancio y el dolor de cuerpo intenso. No necesariamente con presencia de fiebre, o es,
exacto,
o sí.
Bueno, se hizo un estudio a nivel nacional de la frecuencia de los síntomas, ¿no es cierto? Porque no siempre están todos, y no siempre, como bien has dicho, no siempre está la fiebre. Se vio que en el 77% de los casos prima los síntomas respiratorios, ¿no? La tos es el más frecuente, hay un 56%. Y esa tos puede ser acompañada o no con fiebre, y dolor de garganta, que son los más característicos. Por supuesto que también el dolor muscular tiene una frecuencia importante, un 25%, y lo que hacía referencia a la astenia, al cansancio, es un síntoma tan importante que es el que más persiste. Yo he tenido pacientes que más de 30 días y a veces meses persisten con ese cansancio, ¿no? Con esa sensación de astenia muscular, como falta de ganas y demás.
Ahora, doctor, entonces, usted hizo referencia a algo muy importante, que es una costumbre que tenemos todos de la automedicación, ¿no?
Exacto.
Bueno, me duele algo y enseguida busco un analgésico y lo soluciono. ¿Qué tiene que hacer la persona cuando tiene el menor síntoma?
Bueno, al menor síntoma sospechoso, ¿no es cierto? Lo primero que debe hacer es llamar al 0800 para registrarse. 0800, repito, 444-0829, o si tiene síntomas como falta de aire, o sea que ya síntomas más severos, tiene que comunicarse al 107 o al 911, porque puede llegar a necesitar una atención en forma más inmediata, ¿no es cierto? Y o puede dirigirse, en el caso que pueda hacerlo, al consultorio de febriles que funciona en la calle 4 al costado del Hospital Perrando, o si no, a diario se informa los lugares donde están los operativos que se hacen, ¿no es cierto? Fundamentalmente dos, el plan Detectar, que funciona por la mañana en distintos barrios, también en el interior, en Sáenz Peña y otros lugares, o el plan Ayudar, que generalmente comienza a partir de las 15 horas y también va rotando en distintos lugares de gran resistencia, ¿no? No tiene que automedicarse, lamentablemente ha cundido la automedicación en este caso, y lo peligroso es que se medican con medicamentos que son riesgosos para la salud y que no han demostrado absolutamente ningún beneficio para el COVID. O sea, medicamentos que no han sido probados científicamente, que incluso producen alteraciones hepáticas o renales, como el caso de la ivermectina, y que la gente la utiliza en forma de automedicación, ya que se consigue lamentablemente en forma muy fácil, a pesar de que en nuestra provincia, tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Salud de la provincia, como el Ministerio de Salud de la Nación, no lo han autorizado. Y así como eso, muchos otros medicamentos que se difunden en forma de automedicación. Claro. La medicación tiene que ser indicada por el profesional al que recurra.
Bien. Otra de las cosas que me preguntaba yo cuando escuchábamos los testimonios de cada una de las personas que tuvieron COVID, puede ser una pavada lo que voy a preguntar, pero digo, ni bien tienen algunos síntomas, esa persona sale de su casa a hacerse algún estudio para ver si tiene COVID. ¿No es peligroso eso que salga?
Sí, lo que pasa que lo indicado es el aislamiento, pero tiene que proceder con las normas de prevención. O sea, lo que debe hacer es utilizar el barbijo, mantener los 2 metros de distancia, porque solamente el hisopado a domicilio está reservado para aquellas personas que tienen dificultades para poder desplazarse. Bien. Y obviamente que hay una necesidad logística, no se puede hacer el hisopado a domicilio a todos los afectados. Claro. Entonces, obviamente que hay que tener cuidado de las normas sanitarias que lamentablemente vemos de que hay un desapego a cumplirlo, ¿no? Porque también hay que, como lo dijimos ya en columnas anteriores, no creer que por el solo hecho de vacunarse mágicamente desaparece la pandemia. La vacuna es uno de los elementos que contamos para combatir esta pandemia, pero no es...
Hola.
Por lo tanto, yo lo he escuchado en estas últimas disertaciones a la señora ministra de Salud de la Nación y ha hecho mucho hincapié, ¿no es cierto?, en que para interrumpir la cadena de transmisión del virus, el uso del tapaboca, el lavado de manos y la distancia de 2 metros es fundamental, exacto, como así limpiar la superficie, ventilar los ambientes. O sea, no tenemos que dejar de lado las normas básicas de prevención que lamentablemente vemos que a veces han quedado un poco relegadas.
Y esto que decía recién, ¿no? Ahora también se agrega a esos cuidados la ventilación de los ambientes.
Por supuesto, sí. Por supuesto, porque vamos a entrar ya en los periodos de otoño-invierno donde lamentablemente es más difícil, ¿no? Por la temperatura, estar al aire libre y por lo tanto hay que mantener la ventilación de los ambientes, eso es fundamental.
Claro, y tanto en el calor como en el frío, en las aulas también, ¿no? En las escuelas que ya están abriendo, hacer hincapié en esto, en la ventilación de los ambientes. Doctor, le agradecemos muchísimo esta columna, como todas las semanas aquí en Nacional Resistencia.
Que tengan buenos días.
Gracias. Gracias. Bueno, hablábamos con el doctor Darío Gómez, él es especialista en diabetes e hipertensión. Su matrícula es 2535.